No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0800-155-6733. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Con Telepase cuidamos el medio ambiente. La reducción en la emisión de gases de los vehículos en las filas equivale a la plantación de 58.000 árboles. Conectados, hacemos una ciudad sustentable. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los últimos dos mandatos arrancaron en el año 2015, 2015, 2019, sí. 2019, sí. 2023. La ley, sí, salió en el 2017.
Sí.
Entonces, la interpretación es que, como salió en el 2017, no puede ser retroactiva a cuando empezó ese mandato, que era el 2015, y por lo tanto, tiene que haber un mandato más. Ahora, esa es una interpretación de la ley y yo puedo tener una interpretación, usted otra. Acá la que tiene que opinar es la justicia.
.07 arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Escuchamos a Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y no sé si frustrado, candidato a vicepresidente independiente. Eso se tiene que definir en las próximas horas, porque supuestamente este domingo hay elecciones en Independiente, está la lista de Doman impugnada, pero decía, escuchamos a Grindetti hablando de esta polémica con los intendentes y la reelección. Hay una ley sancionada, como explicaba él, en 2017 que impide un tercer mandato y están peleándose por esa interpretación de la ley para ver si el tercer mandato arranca después del segundo, y es una explicación un poco técnica y larga. Lo que me parece a mí, no sé, Dani, si coincidís, es que es un tema que está completamente fuera de la agenda de todo el mundo, es una cuestión solamente de ellos, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que da un poco, bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? El tema de cómo los intendentes se aferran a la posibilidad de quedarse atornillados al cargo municipal. Por otro lado, también esto que obviamente no es nuevo, de los partidos políticos tratando de ocupar cualquier espacio, y bueno, los clubes de fútbol es un tema muy apetecible.
Bueno, tenemos muchos ejemplos que han hecho carrera política importantísima después de pasar por un club, ¿no? Macri es el mejor ejemplo, sin duda.
Sí, exactamente. Como vos decís, estamos en un país donde
hay un ministro de la Nación que también fue presidente de San Lorenzo, ¿no? Sí, Matías Lamas, y fue candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, ¿no?
Creo que no son ejemplos, no es una cosa solo argentina. Está el caso de Berlusconi, claramente, sí, en Italia, que era dueño del Milan y fue presidente varias veces. ¿Verdad? Y Piñera era dueño de Colo-Colo, si no me equivoco, ¿no? Cuando asume la presidencia de Chile. Sí. Creo que se tiene que desprender, pero bueno, también había hecho carrera política desde un club. Indudablemente el fútbol tiene una atracción y una atracción, ¿no? La visibilidad, claro, que les da a estos dirigentes, que es importantísimo. Pero bueno, en Argentina claramente Macri es el mejor ejemplo. Él inició su carrera política como dirigente de Boca, ¿no? Después fue jefe de gobierno y después fue presidente.
Está cada vez más claro, ¿no? De que la prioridad de los políticos es tener cada vez más poder, mantener más poder. Bueno, si por ahí después pueden hacer algo bueno para el país, por ahí lo hacen, ¿no? Pero la prioridad es otra, ¿no? La prioridad son ellos mismos.
Sí, yo ayer escuchaba una discusión entre un periodista, un colega, y Walter Abarca, que es un, creo que es un diputado provincial por Saladillo, que impulsa una reforma a esta ley para que pueda haber reelección. Su argumento era que si al dirigente lo vote, que sea el pueblo el que decida, que si el intendente se postula y la gente lo sigue votando, ¿por qué impedírselo? Claro. El periodista le decía, bueno,
es absurdo porque
lo hace desde una posición de poder donde se puede entender que nadie, no deja que nadie asome la cabeza, entonces puede ser candidato toda la vida.
Alguna vez Dualde hizo un plebiscito en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para poner en tela de discusión y perdió, ¿no? Para que la gente valora su reelección.
Era también el argumento de Menem cuando intentó la reelección en el 99.
Que el artilugio,
para el 99, que después la desechó por circunstancias políticas, porque en el 97 perdió estrepitosamente la elección contra la alianza, la elección legislativa, y estaba claro que ya Menem no tenía legitimidad política para ser votado nuevamente en el 99.
Y el argumento era parecido, ¿no? al que usan los intendentes ahora. Él decía, bueno, la Constitución se reformó, y tuvo un mandato, pero de 4 años es el primer mandato, entonces él, digamos, un poco el argumento era ese, ¿no? Mirá, bueno, en países de Latinoamérica pasó algo parecido con Evo Morales, ¿no? Hace poco, que un poco el argumento era ese, ¿no? De por qué si la gente me sigue votando, ¿por qué me tengo que ir?
Bueno, en el derecho existen restricciones, en el derecho no está mal poner restricciones, las restricciones tienen que ser razonables y por supuesto las limitaciones a la reelección indefinida es una limitación completamente razonable que tiene que ver con la un principio democrático básico que es la alternancia en el poder, ¿no? Y también lo que sabemos todos de que quien está en el oficialismo lógicamente tiene una ventaja de cara a las elecciones, ¿no? Como se ha demostrado largamente en la Argentina, en muchísimas provincias, y no ha pasado en las últimas elecciones en el orden nacional, es porque los últimos 4 años venimos de una crisis tremenda en la cual la gente lo único que ha hecho es castigar a quienes están en el gobierno, ¿no? Como vimos en las últimas elecciones, en los últimos 4 años en la Argentina.
Muy bien, este será seguramente uno de los temas de la agenda de este fin de año, de este fin de semana. Mañana hay una fiesta en Plaza de Mayo, ¿no? Para celebrar un aniversario de la democracia.
Sí.
Organizada un poco por el cristinismo, otro poco por el presidente, ¿no? Hoy leí un título en algún diario que decía Alberto y Cristina se tiran con plazas, ¿no?
Sí, bueno, Alberto hizo la plaza después de la derrota electoral, ¿no? Sí. La plaza con los movimientos sociales y el CGT. Esta claramente está impulsada por el cristinismo y por la Cámpora. Incluso con la estética de esas de grandes festivales donde Cristina era la gran protagonista.
Exacto.
Vamos a ver cómo en el escenario, digamos, y a la hora de hablar, cómo se reparten el protagonismo. Ayer Alberto hizo una declaración diciendo, digamos, de alguna manera blanqueando estas diferencias que mantiene con Cristina, diferencia de criterio, y reafirmando, como dijo ella en su carta, ¿no? Que
el que toma las
decisiones es él. Calculo que va a hacerse cargo del posible acuerdo con el fondo, que se está deliberando en estos momentos en una misión argentina en Washington tratando de avanzar por lo menos para tener antes de fin de año una carta de acuerdo, no sé si es un acuerdo firmado, pero por lo menos un avance. El país está sin presupuesto para 2022, recién lo tratarían, va a ingresar el lunes que viene, lo tratarían extraordinarias antes de fin de año. Creo que claramente el presupuesto el año que viene está
atado a eso.
Está atado completamente a que haya acuerdo con el fondo y ver qué tipo de acuerdo, ¿no? Porque, digamos, históricamente los acuerdos con el fondo fueron con algún ajuste. Siempre el primero recayó en jubilados y pensionados. Y a propósito, hoy Gabriela Cerruti, a una semana de decir que no había ninguna posibilidad, confirmó que habrá un bono para.
Va a haber un bono.
Un bono para jubilados a fin de año, no dijo el monto. Así estamos, Dani, es así. Un día dijo que no, al día siguiente Roberta dijo que sí, y hoy, 5 días después, como si no hubiese dicho nada, dijo que sí.
Sí. Yo no sé si es, sí, es muy lamentable el espectáculo de la política en estos tiempos. Yo no sé si es tan lamentable como siempre. Lo que pasa es que como pocas veces estuvimos tan mal y tanto tiempo seguido, se hace más lamentable. O si realmente es más lamentable, o sea, no sé si parece más lamentable por la circunstancia más dramática que estamos viviendo de crisis hace tanto tiempo y tan profunda, o si realmente es más lamentable, o si realmente hace que los políticos, digamos, ante las circunstancias que estamos viviendo, estén, digamos, más preocupados que nunca por sus propios proyectos personales,
¿no? Bueno, claro, otro ejemplo de esta semana, pero clarísimo, es el de la interna de los radicales, ¿no? La pelea por espacio, por mínimos espacios, ¿no? No estamos hablando ni siquiera de grandes espacios de poder, de mínimos espacios de...
¿Quién preside la bancada de la Cámara?
¿Quién preside la bancada? Sí, ¿quién tiene más comisiones? Y la de siempre. Y se pelean por haber ganado una elección que puede ser un espejismo, ¿no? Porque de acá a dos años en Argentina puede pasar tantas cosas que...
Y aparte,
en noviembre puede quedar
dividido por el radicalismo, digamos, que viene, que tantos tumbos dio ya a lo largo de la historia, ¿no? Que ahora está dentro de un espacio político, que es Juntos por el Cambio, Vamos Juntos, o bueno, el nombre que tenga. Pero, digamos, dentro de ese espacio político se pelea. Creo que venimos, también nos estamos repitiendo nosotros cuando hacemos estos análisis.
Sí, absolutamente.
El enfrentamiento abierto, muchachos, de Gerardo Morales, el gobernador jujeño, con Larreta, salió por todos los medios a acusar de que el sector de Lustó lo que quiere es entregarle, es favorecer a Larreta. Hoy hay unas declaraciones nuevas de Gerardo Morales. Dice, cada vez que pasa un radical, Larreta le quiere dar un contrato. Esto es la política, ¿no? Y es lo que por ahí hay mucha gente que no sabe que se juega, que son, los contratos para la gente que responde a cada partido político, a cada dirigente político, perdón, ¿no? Porque el poder de un político se construye más que nada con gente que le responda, con los militantes que lo rodean, que son todos militantes rentados, ¿no? Que tienen que tener un sueldo público, para bancarse y para trabajar con lealtad para ese político, ¿no?
Bueno, en parte del acuerdo de Larreta con los radicales, es algún tipo de reparto de cargos. El nuevo secretario de Deportes va a ser Juan Nocigli, el que era legislador porteño en su momento por Evolución,
¿no? Sí,
obviamente radicalismo, es el hijo del Coti Nocigli.
Sí.
Y la Secretaría de Ambiente también va para los radicales. Ahora se me fue el nombre, también una ex legisladora.
Son los legisladores que están dejando sus cargos en la legislatura.
Y es un poco esto que decía Dani, claro. Dejan un cargo en la legislatura, pero tienen que responderle a 10, 12 personas que trabajan con ellos.
Claro.
Y consiguen algún cargo en otro lado.
Es un poco el procedimiento de la política, ¿no? Pasa igual en la legislatura porteña, por ejemplo. Hoy también deja de ser legisladora María Rosa Muñoz y se va a convertir en la defensora del pueblo de la ciudad, cargo que deja Alejandro Amor, que fue electo legislador, el primero en la lista de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, esto es equitativo para todos los espacios políticos, ¿no? No hay uno que lo haga y otro que no.
Déjeme que les cuente una muy pequeña anécdota que viene a cuento hace unos cuantos años, que tiene que ver con la corrección de Enrique Olivera. ¿Se acuerdan de Enrique Olivera?
Sí.
Ya fallecido. Vicejefe de gobierno de la Rúa, que completó el mandato como jefe de gobierno porteño de la Rúa cuando de la Rúa fue elegido presidente en el año 99.
Sí.
Unos años después era legislador porteño, no me acuerdo exactamente en qué año, bueno, fue por la reelección, ¿no? Y entonces el 10 de diciembre de ese año tenía que dejar su despacho y su cargo como diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y le dijo a su gente, a la gente que trabajaba con él en el despacho: bueno, muchachos, como ustedes bien saben, fui por la reelección, no pude ser reelecto, el 10 de diciembre se termina mi cargo, así que bueno, les agradezco la colaboración, hasta aquí llegamos. Búsquense laburo, muchachos, porque eso se terminó, como ya saben, no queda otro camino. Y estaba todo el mundo indignado. Yo cubría legislatura en esa época, estaba todo el mundo indignado con él, no solo los directamente afectados, sino que se extendió una ola de repudio, de indignación contra Olivera, prácticamente en todo el personal de la legislatura, en solidaridad con sus colegas que trabajaban en el despacho de Olivera y que se tenían que ir a buscar laburo, porque la costumbre de todos era que cuando pasaba eso, cuando los diputados se quedaban sin su cargo, lo que hacían era, en base a sus contactos, ubicar a su gente en otros puestos públicos, ¿no? En otros organismos públicos. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se crearon una cantidad de organismos públicos, ¿no? Como para llenar cargos. Los que me vienen a la cabeza ahora son el Ente Regulador de Servicios Públicos. Nadie sabe para qué está, porque aparte los servicios públicos están en la mayor parte en manos de la nación, no de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, luz, gas y demás. El Consejo Económico Político Político y Social, ya ni me acuerdo el nombre, bueno, cantidad de organismos que se han creado así. Pero estaba todo el mundo indignado con Olivera, que lo único que estaba haciendo era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero lo que se hace es otra cosa, es que los políticos ubican en algún cargo público a todos sus militantes, seguidores, empleados, como quiera llamarlo, un poco de todo, y de esa manera se asegura la lealtad de esa gente, ¿no?
Es así, así sí, funciona.
Así funciona.
Seguimos en Caminando Buenos Aires, son las 10 y 20, las vías de comunicación son el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92, estamos por Radio Cultura y seguimos así.
Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about before. The less I know, the more I wanna look around, digging deep for clues on higher ground. The moon and the stars sit well high, the earth and the trees beneath the light. The wind blows fragrant lullaby to cool the night for you and I. On the wing the birds fly free, the violet and Thames and the sea. The flower waits for honeybee. Sunrise waits for life in me. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I wanna look around, digging deep for clues on higher ground. The fishes swim while rivers run. You feel the peace my eyes are fun. Intoxicated drinking from the loving cup of burning sun. In dreams I'll crave for baby taste, whisper dream of baby face. Kisses sweet and warm embrace, another time, another place. Every hour, every day I'm learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I want.
A tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, 10 y 24 de esta mañana de jueves, seguimos en Caminando Buenos Aires. Reiteramos las vías de comunicación al 11 55 77 11 92. 11 55 77 11 92. Ese es nuestro WhatsApp. Estamos en Radio Cultura, en FM 97.9. El programa se llama Caminando Buenos Aires y el coronavirus a nivel mediático y a nivel atención me parece como que va y viene, ¿no? Por momentos parece que cansa un poco, que como que se apaga la difusión o que no es tan interesante, y de golpe aparecen cuestiones como la variante Omicron, como el tema de la necesidad de la tercera dosis. Hoy justamente la OMS dijo que la efectividad de las vacunas tiene una duración de 6 meses de los esquemas completos, hablamos de cuando se dan dos dosis de determinadas vacunas. Y para que nos aclare un poco más y para hablar un poco más del tema, estamos en comunicación con Daniela Hosborg, que es coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación de Microbiología e investigadora principal del CONICET. Daniela, muy buenos días, gracias por atendernos.
Bueno,
Daniela, ahora sí te escuchamos. Ahora sí, Daniela, ¿cómo te va?
Buenísimo, todo bien.
Bueno, que lo primero es esta noticia de hoy, ¿no?, de la OMS y esta cuestión de la efectividad o el periodo de duración de la efectividad de las vacunas. Esto ya se venía sabiendo, hace como que vuelve más necesario o casi imprescindible esa dosis de refuerzo que está aplicando. ¿Cómo es esto?
Sí, mira, desde que tenemos las vacunas, una de las preguntas es ¿cuál es la duración de las mismas?
Sí.
Acá la estamos tomando a todas como iguales. Pero las plataformas no son exactamente iguales, y entonces hay que mirarla por ahí una por una, pero va apareciendo información respecto a esto de la duración de la inmunidad. Con algunas vacunas ya hay publicaciones,
sí.
Y la Organización Mundial de la Salud hace frecuentemente reunión con expertos a nivel mundial para hacer seguimiento de muchos aspectos que afectan a lo que es pandemia. Y bueno, algunos datos muestran esto de una pérdida de la eficacia, pero depende de la magnitud respecto de que, digamos, porque las vacunas nos protegen de la enfermedad severa, de la muerte y algo del contagio también, ¿no? Entonces, lo que se ha observado es que respecto a su efectividad frente a enfermedad severa y muerte, la reducción no es tan pronunciada, afortunadamente. En líneas generales, y esto por eso les contaba antes que las vacunas dependen de cada una, pero en líneas generales podríamos decir que esa reducción es más o menos el 8-10%, sobre todo hay más datos en lo que es las vacunas de ARN mensajero, otras lo sostienen un poco, pero empieza a verse esto. Y respecto a lo que es contagio, infección, esa caída para algunas vacunas es un poco más pronunciada. Y la otra cosa que por ahí tenemos que tener en cuenta es que esta duración de la inmunidad no solo depende de lo que nos pasó a nosotros al recibir la vacuna, sino que tenemos que ver también que esa inmunidad está dirigida a virus, y el virus está variando, ¿no? Entonces, claro. Mientras vayan apareciendo algunas de estas variantes, puede verse algo también afectada. Ya lo vimos con Delta. Delta nos marcó que las vacunas siguen funcionando, pero necesitamos de 2 dosis para que funcionen adecuadamente. Omicron todavía no sabemos, que tiene mutaciones preocupantes. Hay algunos datos de la capacidad neutralizante de los sueros obtenidos de personas que han sido vacunadas o de los sueros de personas que se han infectado. Y bueno, se muestra bastante resistente a la neutralización. Sabemos que no es el único brazo, digamos, de la inmunidad, claro. Pero es un dato que por lo menos preocupa. Obviamente que las vacunas es lo mejor que podemos tener, y si Omicron hubiese llegado primero a Delta en el 2020, y comenzando con ellas la pandemia, la situación hubiese sido catastrófica. Ahora tenemos vacunas que funcionan, que en todo caso vamos a ver si es necesario ajustarlas, pero lo claro es que las tenemos y las tenemos que usar. Tenemos que completar esquemas, Omicron, probablemente nos esté marcando que necesitemos más claramente, digamos, estos refuerzos, y entonces nosotros como ciudadanos con derechos y obligaciones nos tenemos que vacunar por derecho, claro, y también por obligación, ¿no? Porque impacta lo que hacemos con la vacuna y la vacunación en la comunidad en general.
Bueno, pero eso es una cuestión que, digo, que me parece que en Argentina está como bastante arraigada, ¿no? Esta cuestión del derecho y la obligación de vacunarse. Y eso me da la sensación, digo, previo al coronavirus, y me da la sensación de que con el coronavirus se sintió o se notó esa costumbre, por decirle de alguna manera, de la gente de vacunarse, de cumplir con los calendarios, de llevar a los pibes a vacunarse y demás, ¿no? Eso nos ayudó.
Sin dudas, una adherencia de la población muy positiva, incluso con comunicaciones que a veces llevaban a que no había que vacunarse, sí. Pero afortunadamente la población escucha, se informa. Tenemos que seguir trabajando un poquitito en esto de la comunicación. Hubo dudas respecto en un momento a la vacunación de los niños y las niñas, y eso, bueno, ya espero que haya quedado salvado, pero vale la pena recordar que ellos también son susceptibles a enfermarse. Afortunadamente en ellos la enfermedad no se manifiesta gravemente, pero hay casos en que resultan incluso ser fatales. Entonces, si tenemos una herramienta que lo previene, ni dudarlo, y además ellos pueden infectarse y al infectarse contagiar, ¿no? Entonces, no nos olvidemos también de los niños y de las niñas en esta campaña de vacunación, que ya, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires comienza en breve la vacunación libre para los mayores de 3 años, ¿no?
Sí, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, explicaba esta semana cuando lanzó el pase sanitario que había como un hueco en los, ya no en adolescentes, sino un poco más grandes, a los jóvenes que por ahí se daban una sola dosis y no acudían a darse la segunda, y bueno, y el pase lo que hace es, de alguna manera, es estimular o presionar, si se quiere, en el buen término, para que los jóvenes cumplan con el esquema completo. ¿Ahí está el problema actualmente?
Sí, ahí tenemos un agujero importante y en alguna reticencia que todavía los pediatras dicen espera un poco con la vacunación en los niños y las niñas. En esos dos necesitamos que confíen y que piensen en esto, que hay datos, obviamente, porque si no estaríamos usando vacunas. Digamos, todos los lineamientos surgen de la evidencia científica, y entonces todos los lineamientos que tenemos es porque hay evidencia científica. Entonces no hay que dudar, porque dudar hace perder oportunidades, ¿no? Y lo que decíamos, que tiene un impacto en el que no la recibe y en el resto. Entonces es tan importante esto de completar los esquemas. El pase sanitario, sin duda, porque bueno, esto que comentaban ustedes, ¿no? Que daba la sensación de que por ahí ya estaba listo, ¿no? Que terminó la pandemia, y bueno, no terminó. Omicron nos vuelve a marcar su vigencia. Entonces hagamos todo lo que tenemos que hacer para realmente poder tratar de dar vuelta esta página tan terrible que vivimos, ¿no?
Para el que no sabe, que podemos ser nosotros también, ¿cómo surge una nueva cepa? Porque parece interminable, ¿no? Digo, el alfabeto griego es largo, hay más todavía.
Sí, mira, todo depende de que el virus se pueda multiplicar. Sí. O sea, cuando hay contagios, el virus se multiplica, y cuando el virus se multiplica es ahí donde en esa multiplicación que no es perfecta aparecen estas llamadas mutaciones, ¿no? Uh-huh. Y algunas de estas mutaciones no hacen nada, algunas incluso son perjudiciales para el virus y desaparecen, otras les dan lo mismo y otras quedan porque les resulta adecuado al virus para su ciclo viral, ¿no? Entonces, estas variantes van a surgir en tanto y en cuanto haya contagios. Y los contagios son mayores en los lugares donde no hay vacuna. Y entonces, por eso es tan importante otro aspecto de la pandemia, que es que la pandemia es una catástrofe en el mundo, y la solución tiene que llegar a todos en el mundo. No hay manera de que lo logremos si nos quedan poblaciones, países como los de África, sin recibir las vacunas. No hay una inequidad en la distribución de las vacunas que es tremendo, entonces eso favorece la aparición de estas variantes. Tenemos que lograr eso que no pudimos lograr, pero digo, también lo marca Omicron, ¿no? O sea, necesitamos que las vacunas lleguen a todos y todas los habitantes del mundo.
O sea, en tanto y en cuanto la vacunación no avance en estos lugares, bueno, esto puede volver a pasar, digamos.
Claramente. Eso es claramente así. Vamos a estar con una amenaza permanente, entonces, bueno, es hora de volverlo a decir, claro, de leerlo. O sea, no hay nada peor que negar, ¿no? Entonces, sí, lo importante es hacer el buen diagnóstico, y haciendo diagnóstico hacer la resolución, ¿no?, de la problemática. Necesitamos que haya una equidad en la distribución, sí, de las vacunas urgente.
¿Y el año que viene cómo va a ser? Digamos, ahora digamos, vamos a recibir esta dosis de refuerzo a los 180 días de la segunda dosis. ¿Y el año que viene vamos a tener que empezar de vuelta con todo? ¿Esto va a ser así?
No lo sabemos, ¿no?
No lo sabemos.
Decirte qué vamos a hacer.
Digo, porque pregunto, en la imaginación está, qué sé
en
yo.
La imaginación, sí.
Todos nos vacunamos contra la gripe, o quienes tienen algún, claro, factor de riesgo se vacunan contra la gripe, contra la neumonía, todos, claro, los años, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces uno piensa, decir, bueno, si el coronavirus subsiste, es de esperar que, bueno, una vez que se cumpla un, sí, año desde que nos vacunamos, tengamos que vacunar otra vez, ¿no?
Pareciera que vamos hacia eso, ¿no? Ajá. Está evolucionando, que se está acomodando el virus, y entonces, bueno, lo vamos a tener que ir mirando en su evolución y, en todo caso, ajustar con las medidas preventivas, en particular las vacunas. Afortunadamente, el desafío más grande en vacunas ya lo superamos, que, claro, era tener las plataformas.
Sí.
Eso ya lo tenemos con un éxito, diríamos, total. Y entonces, en todo caso, ajustarlas, que tecnológicamente hacer un ajuste para variantes no es tan complejo, habría que hacer ensayos clínicos, pero no de la magnitud de los que tuvimos, sino lo que se llaman ensayos puente, para ver una respuesta inmunológica de no inferioridad. Entonces todo eso es mucho más corto, más reducido, y entonces es fácil, entre comillas, es relativamente sencillo de lograrlo, por lo que decimos que el desafío más grande fue superado.
Muy bien, clarísimo. Daniela Hosborg, coordinadora de la Subcomisión de Vacunología y la Asociación de Microbiología e investigadora principal de CONICET, muchas gracias por este contacto y seguramente volveremos a hablar porque, como vos decís, todavía falta, ¿no?
Todavía falta, estamos bien porque tenemos vacunas, no nos olvidemos de las otras medidas preventivas, buen uso de barbijo, tapando nariz y boca, si vamos a lugares donde hay gente y es cerrado, ventilación cruzada, otras estrategias que sabemos que funcionan al 100%. Así que a por ellas.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas
y un abrazo grande.
Gracias a vos, hasta luego.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Sin embargo, estoy acuerda de mí. Pasó a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad.
Por echar al FMI de la Argentina y América Latina y desconocer la deuda fraudulenta. Por la juventud que lucha contra la precarización y en defensa del planeta. Por la clase trabajadora internacional y los pueblos del mundo, sí, juro.
El día que yo llegue a ser diputado voy a jurar por Caminando a Buenos Aires. Por Claudio Pérez, el operador. Por Natalia Medina, la productora. Por Sebastián Clemente y Dani Gutman, mis compañeros. Por José Luis Orsi. Por Pato González, por el helado que nos mandan a veces. Y por todo eso, sí, juro. ¿Ves?
Debe ser como, sí, en todos los, ¿no? En varios diputados, incluso en la legislatura porteña también se repitieron estos juramentos, ¿no? Que no a mí me parece que son como innecesarios, ¿no? Porque es como una declamación de algo, porque para eso estuvo la campaña, todo.
Parece
el mundo...
ser los 5 minutos de fama, como ahora, claro, todo, ¿viste? Se
viraliza
y se retuitea y se corta el video. Aprovechan los 5 minutos de fama.
Sí, sí, incluso hay hasta después eso se polemiza, ¿no? Porque claro, hay alguno que critica la jura de otro y empiezan a discutir y todo. O sea, no sé, capaz que estamos grandes, ¿no? Sí. Habría que volver a lo tradicional y que la jura sea, bueno, sí, se jura, digamos, uno jura por la Constitución, ¿no? Me parece que el que se convierte en diputado nacional lo que tiene que jurar es defender la Constitución y las leyes.
Debería ser.
Punto. Después de su ideología la defenderá
en la banca, ¿no?
Claro, la defenderá ahí, ¿no? Pero bueno, nada.
Sí, y hacer buenas leyes sobre todo, ¿no?
También, exactamente, porque eso también es, digamos, sería un objetivo también de máxima que deberían plantearse.
Totalmente. Bien. Bueno, una noticia del día es finalmente se confirmó la reapertura de los pasos fronterizos con Uruguay, los que faltaban, y que Brasil reabre sus fronteras terrestres a partir del 11 de diciembre. Ahí había una inquietud en los argentinos que van a Brasil en auto o en micro,
sí,
que por ahí tenían pasajes y todavía no sabían si iban a poder cruzar. Se confirmó, para los que tienen el esquema de vacunación completa, a Brasil le alcanza con un test de antígeno, pero Uruguay, para tener en cuenta, exige PCR, donde uno se puede mover sin tantos exámenes, pero obviamente con algunos protocolos. Es dentro del país, se espera una gran temporada de verano. Y para hablar un poco de lo que se espera en Pinamar, estamos en comunicación con Martín Yesa, justamente el intendente de Pinamar. Martín, buen día, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Sebastián? Bueno, un placer.
Bueno, hablamos un poquito de Brasil-Uruguay. Supongo vos estás muy expectante de lo que va a pasar en Pinamar. Por lo que nos contaban desde las cámaras de turismo, la temporada arrancó como antes, ¿no? Ya vienen teniendo muy buenos números desde noviembre.
Sí, la realidad es que tuvimos un muy buen año. Los números de Pinamar son muy sólidos desde hace un año y medio prácticamente. Imagínate que se vinieron a vivir cerca de 2.000 familias, lo cual cambió la dinámica diaria de la ciudad en sí, ¿no? Tenemos, imagínate, hace un año, bueno, en 2019, prepandemia, teníamos 2.150 comercios y hoy tenemos 2.400 comercios, o sea, cerca de 300 comercios nuevos abiertos en la ciudad, lo cual, viste, son cosas que te van cambiando el día a día de la ciudad. Y entonces, ante la imposibilidad de muchas personas de irse afuera, muchas personas descubrieron, redescubrieron lugares, y bueno, uno de esos lugares obviamente es Pinamar. Y esta temporada, bueno, sí, la verdad que viene con números récord ya desde hace un tiempo. Se ve obviamente en los números de alquileres. Enero ya es un hecho, digamos. Enero ya desde octubre está cerca de un 90% de reservas. Diciembre ya está, digamos, ya estamos con la ciudad con mucho movimiento desde noviembre, como recién decías vos. Y esta segunda quincena de diciembre hasta la primera quincena de febrero inclusive, la ciudad va a estar con niveles de ocupación realmente muy altos, te diría prácticamente un 30% arriba de lo que fue la temporada anterior.
¿Cuánta gente está viviendo ahora en Pinamar con estas familias que se establecieron durante la pandemia?
Cerca de 55.000, cerca de 55.000, y lo otro que tenés es mucha, éramos 45.000, y lo otro que tenés es mucha gente que, bueno, con parte de las dinámicas home office, sí, claro, de trabajo inalámbrico, ¿no? Mucha gente que va, viene, claro, y es muy difícil definir de dónde es esa persona, ¿no? O sea, sí, una persona que capaz viene, vive acá 6 meses, otros 3 meses en otro lugar. Bueno, es parte de las nuevas dinámicas que evidentemente trae también la innovación tecnológica y que va a repercutir en la dinámica de muchas ciudades como la nuestra.
Y ahora entonces en el verano lo que se está esperando es una ocupación plena.
Sí, no, sí, récord. O sea, vamos a tener mucha gente, esto sumado a lo que fue un boom de la construcción. Nosotros este año lo cerramos con más 164% de la construcción, uh-huh, en el caso del partido de Pinamar. Ya el 2020 había sido un muy buen año de construcción, más 50% que el 2019. Y obviamente porque beneficia el tipo de cambio, claro, pero también mucha gente que lo ha utilizado como un resguardo para sus ahorros, en un mercado que siempre crece en dólares, el nuestro, a nivel inmobiliario. Entonces tenés muchas camas nuevas y todo full, la verdad que todo full, muy difícil conseguir alojamiento inmobiliario. Y después lo que es hotelería, hay que buscar fundamentalmente en los días de semana. Y yo, por ejemplo, yo soy papá de un nene de un año y medio. Yo a Pinamar vendría en febrero, por ejemplo, o ahora en, claro, diciembre, que está más tranquilo, ¿viste? Qué sé yo, si tenés al bebé, no hacer cola para comer, claro, no tener que hacer una cola eterna en el súper. Después cuando ya tenés chicos más grandes o mismo, viste, gente joven, que estás más despreocupado por el tiempo en tus vacaciones, ahí obviamente venís en enero, que es divertidísimo, tenés miles de actividades, pero febrero también, y lo que tiene de bueno es que es un poquito más tranquilo para un público un poquito más familiar en formación, ¿no? Puede pasar a mí y a otra familia.
Te iba a decir, en enero se espera por ahí chicos más jóvenes, adolescentes, digamos, ¿cómo es el tema, cómo esperan o proyectan manejar el tema de la nocturnidad en ese sentido?
Mira, vos calculá que Pinamar tiene una capacidad para 330.000 personas. Ajá. Entonces, obvio que una parte de la franja es joven, pero calcula que sí, serán 30.000 aproximadamente los jóvenes que están en la ciudad de manera permanente, y pasamos a tener una rotación de público de casi 4 millones de personas en 5 meses, te diría, claro, prácticamente. De noviembre a abril pasan casi 4 millones de personas. Es un montón esa rotación. Y lo que es nocturnidad, a ver, el año pasado se puso muy difícil, sí, en un montón de lugares con el tema de la disposición de la prohibición de las 12 de la noche, ¿no? Claro. Pero si no, después, yo desde que asumí como intendente, hemos hecho un gran equipo con todo el sector de la noche, los grandes boliches como Cuy el Alma, digamos, siempre que de manera consentida, pero cerraron, sí, florecieron un montón de barcitos nuevos, tratamos de cambiar el tipo de público que venía a Pinamar, pasó a tener un tipo de público de gente un poquito más grande, así que esperemos que este verano recuperemos la normalidad para poder divertirse. Acá en Pinamar no quedaron grandes boliches, digamos, el, claro, que tiene mayor capacidad tiene capacidad para 1.500 personas, y después los demás ninguno pasa a las 250, 300 personas.
Sí, entonces, los chicos parecen ir a Gesell, ¿no? En ese sentido, para,
digamos, Gesell, exactamente, sí, a Gesell y a Mar del Plata, ¿no? O sea, sí, es el segmento de los jóvenes más jóvenes que buscan quizás más el tema del boliche clásico. Pinamar no es la opción para el que busca ese boliche clásico, sí los que buscan quizás experiencias más reducidas de 150, 200, 250 personas. Acá en Pinamar es la oferta a la que nos empezamos a dedicar ya en los últimos años y que realmente lo hemos visto con mucho éxito, que es tratar de entender cuál es el rol de la ciudad, qué es lo que puedo ofrecer de una manera equilibrada, sin que, perdón el lenguaje, pero sí, digamos, sin que te descajete todo el resto, ¿no? Claro, o sea, claro, porque sí, muchas veces, vete, muchas veces capaz tenés un boliche, te metes, 10.000, 15.000 personas, pero te altera el resto de la dinámica de la ciudad. Y la verdad que para nosotros eso era un problema estratégico, lo modificamos, mejoró. Así que bueno, esperemos que esta temporada de verano no sea la excepción.
Dani.
Martín, buen día. Con esto que estás contando de la ocupación récord que se espera para este verano, los niveles.
Perdón, récord, viste, viste, récord son como expresiones que todos usan. O sea, viene mucha gente, ¿no? Eso significa.
Entiendo.
Son como expresiones muy de político también, ¿no? Pero. Porque viene mucha gente. Después, si es el récord o no es el récord, pero viene mucha gente. Eso significa en definitiva, ¿no?
Bueno, como vos decís, con este panorama de que va mucha gente, la preocupación de muchos es a cuánto se van a ir los precios, ¿no? Sabemos cómo somos en este país, ¿no? Los que aprovechan que ante esta circunstancia de tanta demanda aumentan mucho los precios. ¿Ustedes tienen alguna política orientada a ese tema, a controlar que los precios no se desbanden durante este verano en Pinamar?
Es una política Lita de Lázari. Camine que si busca los precios los encuentra. No, básicamente no es función de un intendente ni del gobierno, y en general los experimentos de control de precios funcionan muy mal en general en el mundo, salvo, no sé, algunos lugares como Cuba o Venezuela. Pero nosotros lo que sí tenemos, de hecho hace un ratito subí en mis redes sociales, medio gracioso, pero alguien se quejaba del precio de lo que pagó una ensalada en un lugar en donde nadie va a comer una ensalada. Y se ve que le cobraron un montón de plata. Lo que le dije es, yo no iría a comer ensalada y por la misma plata te puedo comer otro plato, que es un lugar de comida alemana, y bueno, se pide una ensalada de lechuga, tomate. Y
bueno, pero vos, ¿cuáles son tus expectativas en ese sentido?
No, es que Pinamar mejoró mucho, Pinamar mejoró mucho. De hecho hay una infografía hoy que publicó un medio digital importante, un medio nacional importante, haciendo la comparativa de precios. La verdad que los precios acá están bien, digamos. Después, la bola de cristal no la tengo sobre si algún empresario en particular va a aumentar su precio, pero en general los precios ya están establecidos. Vos venís hoy a Pinamar y vas a ver que no son distintos a los precios de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. El que está en la ciudad de Buenos Aires no son distintos a los precios, son los mismos precios, está familiarizado, no tenés un costo distinto por estar en la costa atlántica. Incluso te diría que dentro de lo que es la costa atlántica uno diría, bueno, pero Pinamar debe ser más caro que las ciudades del lado. No, después está el desafío en comparar peras con peras y manzana con manzana. Si uno compara, no sé, hay una parrilla nueva del chef Dante Liporache que va a poner una parrilla de marisco. Bueno, es comparar un plato de pulpo con... Y si comparamos el plato de pulpo con un plato de milanesa con puré, obviamente hay una crueldad en la comparación, pero digamos, si uno compara peras con peras, los precios de Pinamar son los mismos que los del país.
Sí, ¿y qué le decís, Martín, a la gente que también con estos niveles de ocupación por ahora no tiene nada reservado? Y bueno, lógicamente se acordó un poquito tarde, porque ya estamos en diciembre, pero está pensando en ir a Pinamar este enero o febrero. ¿Se consiguen todavía cosas?
¿Cuál sería? Sí, todavía hay opciones. Miren, cuando uno tiene ganas de venir a vacacionar, la ciudad está linda, ofrece un montón de cosas. Cuando uno tiene ganas de venir a vacacionar, de venir a la playa, de caminar por el bosque, de venir a hacer ejercicio, de ser parte de las actividades, salir a comer... pero bueno, es un tema de filosofía personal también, ¿no? Siempre hay algo. Y obviamente, después, a esta altura, el ideal ya no existe, ¿no? O sea, por precio, por calidad, la oportunidad. Pero después, si uno tiene ganas de venir, van a encontrar un montón de opciones. Y lo que sí, tener un poquito de cuidado con el tema de lo online, ¿no? O sea, tratar de trabajar con inmobiliarias que tengan martillero, tener cuidado con el tema, no sé, el que lo hace quizás a través de plataformas digitales en donde no sabe quién es la persona que está del otro lado. Bueno, tratar de asesorarse un poquito en eso, pero hay opciones hoteleras. Aclaro también por las dudas, Pinamar también tiene Ostende, Valeria del Mar, Cariló, claro. Valeria del Mar es precioso, Ostende es precioso, estás a, no sé, 2 minutos de Pinamar, no es que estás. Entonces, es buscar en Ostende, es buscar en Valeria del Mar, es buscar en cada una de las localidades del partido de Pinamar, porque hay opciones realmente para todos, y después es tratar de de equilibrar, digo, para el que está decidiendo ahora sobre la marcha, y ya saben, a mí me ha pasado más de una vez, cuando decidís así muy sobre la marcha, ya las mejores oportunidades ya las agarró otra persona, ¿no? Pero bueno, es estar atento, buscar y venir mentalizados con que con ganas uno la puede pasar bien en cualquier lugar, y especialmente yo creo que en Pinamar la van a pasar muy muy lindo por todas las actividades que vamos a tener, porque la playa es divina y porque la ciudad está preparada en el espacio público y el bosque para que tengan actividades todo el día y que puedan encontrarse en familia, divertirse, pasarla bien y tener ofertas de todo tipo.
Martín, si la provincia... bueno, de hecho la provincia de Buenos Aires va a aplicar el pase sanitario en lugares cerrados y demás. En ese caso, ¿cómo es? ¿Va a tener que ser el municipio el que se ocupe de pedirlo y de ejercer el control?
Lo que honestamente todavía no pudimos ver el decreto, uh-huh. Vamos a ver qué es lo que establece el decreto. Ya han habido otras medidas en donde no quedaba claro quién era el ente de control, así que bueno, lo que nos queda es ver el decreto. Justo ayer fue feriado, yo la verdad lo busqué, no lo encontré, así que ya hoy le pedí al equipo legal que lo rastrearan, pero bueno, una vez que esté el decreto es analizar cuál es la competencia de cada uno. Lo que sé, lo sé por los medios principalmente, sí, ¿no? Sí. Y dentro de lo que son los medios, digo, salvo alguna cosa como, por ejemplo, espectáculos de más de 15.000 personas, es raro que haya, o sea, entonces, digo...
Y no, pero yo me refería por ahí,
dependencias por ahí a municipales comer. Y provinciales, bueno, sí. Pero tendremos que ver el decreto concretamente, ¿no? Para analizarlo y, bueno, ver en dónde entra la competencia del municipio, fundamentalmente.
Martín,
bueno.
Te proyecto, vas allá este verano y hablamos al principio del programa de la polémica en torno a la ley que impide la reelección de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Querías conocer tu postura.
Yo estoy, a ver, personalmente creo que 8 años de gobierno es suficiente, y el desafío fundamental del liderazgo y del fortalecimiento de la democracia está en la alternancia. Sí. Ciertamente es una tentación creer que uno es irreemplazable, pero yo personalmente creo que el de los desafíos más importantes que tiene que desarrollar un líder o un sistema, un equipo de liderazgo, es el de generar personas y liderazgos distintos a los de uno, obviamente, ¿no? Que puedan tomar la posta y llevarla al siguiente nivel. Así que yo estoy personalmente en contra de la reelección indefinida de los intendentes. Así que se modifique la ley o no, o ahora con este fallo judicial que lo permitiría, yo no me vuelvo a presentar en el 2023, porque entiendo personalmente que mi ciudad, que es la ciudad a la que yo amo, lo que requiere también es de alternancia y de personas que logren sostener un sistema, y lo pienso también para la Argentina, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos presidentes o gobiernos nacionales o provinciales que, en lugar de decir que todo lo que hizo el anterior es un desastre, pueda llevar nuestro país en cada uno de los niveles, ¿no? Educación, ambiente, ciencia y tecnología, economía, agro, pesca, bueno, en cada uno de los ítems pudieran llevarlo al siguiente nivel, no 10 niveles como a veces pretendemos. Imagínate si cada gobierno, cada 4 años, logra mejorar sus estándares levemente en cada uno de los ítems que hacen a un gobierno nacional, provincial o municipal. Bueno, no estaríamos en esta situación seguramente, y yo particularmente creo eso en la escala municipal, en donde desde que asumí, en cada uno de los ítems que podríamos debatir o discutir, yo mejoré la gestión en cada uno de los ejes. Y pienso que la última materia que tiene que cursar un intendente o un líder es el de generar liderazgos que logren una continuidad, que pueda prescindir de uno mismo.
Bueno, queda muy claro tu postura. Martín Yesas, intendente de Pinamar, por lo menos por 2 años más, queda claro. Sí. Después te encontraremos en otro lugar. Si llegas a convertirte en diputado, te pedimos, por favor, juramentos cortos.
Sí,
no hablamos de vos, por lo que decís, sino por lo que haces.
Sí, totalmente. Bueno, son tantas las cosas que tenemos que normalizar, ¿no? ¿Cómo se fue convirtiendo en un show, lamentablemente? Sí. Y personalmente lo vivo así, y no distingue por espacios ni partidos políticos, pero hay una situación muy delicada para una gran parte de la sociedad. Ayer salió publicado este informe con un 45% de pobreza. Bueno, hacer un show de la política en este momento, la verdad que yo no comparto en absoluto, cuando hay necesidades realmente imperantes, digo, sea desde la seguridad, que no es solamente un fenómeno unidimensional, de crecimiento económico, la brecha tecnológica que se abre ahora que está abierta desde hace 20 años, ¿no? Con internet, pero ahora hiperpotenciada, entre los desafíos del pasado, del presente y los que se vienen en un año, la verdad que estoy muy preocupado, y estoy seguro que cada uno de los espacios políticos nos daremos las discusiones pertinentes para fortalecer la democracia y que devenga en una mejora y un progreso social. Pero bueno, la verdad que los ciudadanos tenemos un montón de elementos para dudar de eso si no hacemos algo distinto a como se viene haciendo.
Bueno, coincidimos. Gracias, Martín, por este contacto. Buen verano y estaremos en contacto nuevamente.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, y vamos llegando al final. Son las 10:58. Dani, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí. Ahí con el micrófono apagado para no molestar, pero aquí estoy.
Bueno, nos reencontraremos, muchachos, el jueves que viene, ya en la recta final del año. Tenemos un nuevo campeón en el fútbol argentino. Ayer Boca ganó por penales. Creo que la Copa Argentina ganó el 80% de los partidos por penales. Sí. Pero bueno, campeón al fin.
Sí, emocionante, ¿no? Emocionante. ¿Cuánto hace que no hacen un gol en una final, aparte? Porque todas las finales 0-0 por penales, horrible, ¿no?
Sí, no es un buen momento, pero ayer yo lo escuchaba a Riquelme cuando terminó el partido, parecía que era el mejor equipo del mundo, de la historia. No quiso ni confirmar la continuidad del DT, imagínate cómo está.
El gol en la final, el último habrá sido el que hicieron en Madrid, en el 3-1, no sé.
Bueno, eso es un centro para Dani que va a cabecear hoy, justo que es 9 de diciembre.
Por eso, por eso lo recordé, porque justo
sí,
hoy.
Checho, es recién leía. Sí, bueno, es decir, como leía recién, bien Boca pateó 5 veces el arco, hizo 5 goles. Lástima que no, que ninguno de ellos fue en el tiempo reglamentario. Sí.
Bueno, Boca al final salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Copa Libertadores el año que viene.
Y va a jugar una final con River, supongo, ¿no? Porque el campeón de la Copa Argentina
juega. Claro, hay otro partido con River, ¿no? No sé si se llama Supercopa o Recontracopa, ¿no?
Con Gallardo en el banco, ¿no? Que fue la otra noticia de ayer.
Gallardo se queda un año, se queda un año más al frente de la dirección técnica de River, así que esas fueron ayer las noticias más destacadas del mundo deportivo.
Bueno, falta confirmar un año más de Caminando a Buenos Aires, ¿no? Eso se lo vamos a dejar a nuestro productor general,
José Luis Orsi. Sí.
A Patricia Molina
González.
A Patricia Molina. No sé por qué Patricia Molina. Patricia González. A Natalia Medina, que es nuestra productora. Y a Claudio Pérez, que es nuestro operador. Ahí está, ahí no me equivoco más.
Ahí está, estamos todos, faltamos nosotros. Willy Kelmer, Dani Goodman, Sebastián Clemente. Nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos el jueves que viene. Dale. Hasta luego.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0810-555-633. Nuestra web o a contacto @osde.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Conectarnos es viajar más seguros y en menos tiempo. Con Telepase logramos que cada usuario de la autopista ahorre un día al año al no hacer filas. Conectados, viajamos mejor. AUSA, Autopistas Urbanas, transitando el futuro.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.